Saludo a las personas que siguen el programa en América, a quienes se conectan en la señal de CNN en español en esta región del mundo. Y bueno, pues le quiero decir que estamos en este programa que es el número 3915 programas que hemos hecho para ustedes a lo largo de 15 años. Y bueno, pues no me queda más que agradecer muchísimo a las personas que han estado siguiendo como público este programa de entrevistas en CNN y por supuesto a todo el equipo de trabajo que hace posible que cada noche de esta larga trayectoria de tres lustros podamos estar con ustedes. Así que bueno, gracias a todos los invitados que han estado en este espacio a lo largo de estos años, a los presidentes, candidatos, políticos, científicos, artistas, poetas, deportistas, todas las personas que han tenido algo que decir y que lo han compartido con este espacio, bueno, pues les agradecemos muchísimo que lo hayan hecho a lo largo de este tiempo. Así que en este programa 3915, con el cual saludamos esta emisión, vamos a dar paso a una conversación con uno de los periodistas más importantes de la región, que es Gustavo Gorriti, un gran periodista de investigación a quien hemos buscado porque, bueno, ¿quién como él que ha investigado cosas de altísimo impacto? Y en este caso queremos focalizar nuestra atención en el tema Odebrecht, este caso que desde luego ha involucrado, sabemos, a lo largo de los años a muchísimos personajes en una historia multinacional de corrupción. En el caso mexicano, vamos tarde, el caso mexicano estamos apenas en estos días conociendo la noticia en voz del fiscal general de la República de México, el doctor Alejandro Gertz Manero, de que el quien fuera director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, pues ha anunciado que se allana la extradición, está en España y ha decidido pues ya no pelear más la no extradición para finalmente ser juzgado en México, con el agregado muy importante de que ha dicho que piensa colaborar. Vamos a ver qué significa esto para el caso mexicano y por eso buscamos a Gustavo Gorriti pues para platicar con él de este caso, de las redes finalmente que se establecieron de corrupción, de sobornos, de contratos, una trama que no estuvo exenta, por supuesto, de campañas políticas y todo lo que tú sabes muy bien, Gustavo. Así que te agradezco mucho que estés aquí para hablar del tema y para pues comentar lo que tú veas desde donde estás con tu ojo de investigador periodístico en esta materia. Bienvenido al programa, Gustavo. Gracias por estar aquí.
Es un placer, Carmen, y felicidades antes que nada por el aniversario. Esto me recuerda esta persistencia, el proverbio chino aquel que dice que un camino de 10.000 li empieza con un paso. Ustedes han dado ya 3.915 pasos, todavía faltan muchos, pero ya es mucho lo logrado. Felicidades.
Gracias, Gustavo, un fuerte abrazo.
Sí, vamos ahora a lo de Odebrecht, el caso Lavallato y lo de Emilio Lozoya. Una de las cosas que me acabo de enterar es de que el abogado actual del señor Lozoya en España es nada menos que Baltasar Garzón. Y esto realmente me llama inmediatamente la atención respecto de las varias sorpresas que en términos generales ha dado el caso Lavallato. Una de ellas es ver a personas inesperadas asumiendo el rol el papel de defensores de algunos de los acusados. Y en este caso, por supuesto, el célebre Baltasar Garzón es uno de ellos. La otra persona que había seguido sus pasos en términos del altísimo nivel y prestigio que han dado investigaciones anticorrupción, el juez Sergio Moro, que estuvo a cargo de la investigación como juez federal en Curitiba. Como ustedes saben, aceptó hace un tiempo el ser ministro de Justicia del presidente Bolsonaro. Por fortuna, eso terminó en un divorcio político, y no precisamente un divorcio amistoso, pero ha habido este tipo de evoluciones inesperadas dentro de este caso. Ahora, y la otra cosa interesante es el número de acusados de alto perfil, en este caso, que optaron finalmente por confesar en términos de lo que en Brasil se llama con más propiedad que en ningún otro sitio, en términos de delación premiada. Y yo tengo la impresión de que es muy probable de que el caso de Lozoya sea uno así. El peso, el impacto de la prueba es de tal naturaleza de que tengo la virtual seguridad de que él llegó a calibrar de que sus posibilidades de resistir la extradición en España y luego de pelear judicialmente en México no eran altas. De tal manera de que es para él posiblemente más racional en este momento, cuando aún puede, cuando puede incluso tener a un abogado de prestigio que lleve a cabo lo elemental de la negociación, mientras él está todavía en España, los términos de la delación, de la delación premiada. Eso significa de que otros miembros del régimen mexicano anterior, imagino del presidente Peña Nieto, van a tener algún grado de preocupación en las siguientes semanas.
Pues ese es el gran, gran tema, Gustavo Gorriti, por supuesto, porque lo que hemos visto y tú has podido informar y reportar tiene que ver precisamente con los casos en países en donde la sacudida política ha sido tremenda. Aquí estamos viendo que el caso Lavallato, en este caso específicamente Odebrecht, bueno, pues ha impactado a presidentes, expresidentes, funcionarios, empresarios, 13 países del mundo que están involucrados con esta historia. ¿Y por qué tendría que ser diferente en México? Sería la pregunta, Gustavo.
Bueno, México no fue diferente. No, en México no fue diferente. En México, dentro de los términos de delación premiada a que llegó Odebrecht en Brasil, la primera declaración del funcionario que estuvo a cargo tuvo que ver con el apoyo y la relación que estableció con el principal ejecutivo de Pemex y los sobornos, los pagos de soborno que realizó a través suyo. Eso fue confesado de manera muy clara. Eventualmente, cuando en México la organización de periodismo e investigación, Quinto Elemento Lab, que había establecido una red con nosotros y varios otros medios latinoamericanos en lo que llamamos la red de periodismo e investigación estructurado, un poco como una alusión irónica a lo de Lavallato, ellos sacaron a luz el video de esa declaración y lo hicieron contigo, Carmen. El impacto fue muy grande, pero tú recordarás de que inmediatamente después lo que se produjo fue una acción clara y patente de encubrimiento, llegando incluso a tener como la primera víctima de ese encubrimiento al procurador que estuvo a cargo de llevar a cabo esa investigación. Ahora, las cosas han cambiado naturalmente con el nuevo régimen en México del presidente López Obrador, nueva fiscalía, Austin, y eso ayer, llevó, entre otras cosas, a Lozoya a elegir el camino de la fuga, que fue un camino corto, llevó a su arresto en España y ahora a la negociación que está llevando a cabo. Ese tipo de negociaciones en las investigaciones que se han hecho sobre corrupción, sobre todo corrupción a nivel presidencial en América Latina, con varios testigos importantes que estaban en el extranjero, hemos visto varias. Aquí en el Perú tuvimos una muy importante, parecida, en la que un empresario israelí, Joseph Maiman, involucró directamente al expresidente Alejandro Toledo después de haberlo encubierto durante mucho tiempo. Llegó a la decisión más bien de confesar, entregarlo, y eso provocó eventualmente el arresto de Toledo en Estados Unidos y el proceso de extradición hacia el Perú que está en curso. Ese es uno de los casos que ha habido. Pero como decía, algo que define en forma muy clara el caso Lavallato a nivel latinoamericano en general es el hecho de que en muchos de los casos los acusados han optado por la delación premiada, por la declaración o lo que se llama acá en el Perú la colaboración eficaz, en Estados Unidos el plea bargaining, en fin. Eso ha hecho posible de que se descubra mucho, pero no todo. Entonces ya va a depender de la eficacia, de la calidad de los fiscales mexicanos y de su integridad, naturalmente, el hecho de que ese hilo que ahora se va a poder desenroscar a partir de las presumibles confesiones de Lozoya, pues pueda llevar más lejos y más alto.
Ni más ni menos. Bueno, déjame, Gustavo Gurrita, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Y efectivamente mencionas el espléndido trabajo de Quinto Elemento Lab, de Alejandra Shanig y de Ignacio Rodríguez Reina en México. Y bueno, efectivamente, como lo planteas, el tema de los fiscales va a ser muy importante. El fiscal para delitos electorales, que estaba en el tiempo de Enrique Peña Nieto, hoy es actualmente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Fue suspendido del cargo cuando apenas se asomaba a investigar el caso Odebrecht y su vertiente electoral en aquel entonces. Volvemos, Gustavo, y seguimos escuchándote. Bueno, regresamos en esta conversación con Gustavo Gorriti, el colega periodista con quien estamos hablando del caso de Brecht, ahora que en México hay información importante, sin duda. El doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, esta semana pues anunció que se allanaba a la extradición y que colaboraría con la justicia. Y tal como lo dices, Gustavo, pues esto abre las ventanas de par en par para imaginar cosas por lo pronto e imaginar cosas de la mano de lo que ha ocurrido en los demás países. Estamos hablando de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, Perú, por supuesto, de países en África como Angola y como Mozambique, Venezuela, en fin, estas naciones que se vieron impactadas por este modus operandi, digámoslo así, que no está muy difícil de describir, es decir, financiamiento a campañas políticas, corrupción y sobornos, contratación y licitaciones a modo y después modificación de contratos, más o menos la historia se fue repitiendo por todos lados.
La historia se fue repitiendo y al final, como era un asunto de dólares, no precisamente de centavos, sino de muchísimos dólares, lo que ello significaba en medio de todo ese conjunto de acciones que incluían pago de campañas, acercamiento a funcionarios, un sistema sofisticado de sobornos que implicó en el caso específico de Odebrecht y en el de otras compañías también, construir divisiones clandestinas, secretas, dentro de su aparato empresarial para poder manejar en forma oculta los pagos. Todo eso al final desembocaba en una cosa. En primero, la certeza de que las contrataciones para obras públicas, algunas necesarias e importantes, otras no, eran ganadas por las compañías del cartel, fundamentalmente por Odebrecht, que era la nave insignia de este cartel de empresas brasileñas en las que estaban Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao, UTC, en fin. Y de que eran ganados por ellas. Y luego de que se procedían a hacer una serie de enmiendas a los contratos para garantizar adiciones, pagos adicionales, que en muchos casos llevaban el costo original pactado a duplicarse e incluso triplicarse. Encima de eso también se arreglaba, porque se cuidaban absolutamente de todo, de que en algunos casos hubiera arbitrajes entre las partes, que ya donde ya estaban todos los árbitros adecuadamente comprados, de tal manera de que eso también significaban ganancias adicionales. En conjunto, solamente para que tengan una idea global, hubo en los años mayores la división de operaciones estructuradas, la que manejaba los sobornos, la división de sobornos de Odebrecht, llegó a mover algo así como 500 millones de dólares en un año. Pues eso significaba, esos 500 millones eran una inversión en sobornos, en coimas, para un lucro que era seguramente 3, 4, 5 veces aquello.
Dejamos este punto aquí, Gustavo, para hacer una pausa y entramos en la parte final de esta conversación. Volvemos. Bueno, pues Gustavo Gorriti, se nos acabó el tiempo, estamos en el último bloque. Me gustaría que pudiéramos cerrar el programa focalizando la atención en Perú mismo. Tú has estudiado el caso y investigado y publicado muchísimas cosas, como se sabe, pero ¿qué ha ocurrido en tu país? ¿Qué ha ocurrido y en qué punto está el efecto causado por el escándalo Odebrecht?
El escándalo Lavallato ha sido uno de los mayores casos de corrupción que se han llevado en la historia del Perú. Como resultado de las investigaciones que llevamos, que inicialmente las llevó a cabo el periodismo de investigación y después fueron continuadas con gran energía por un grupo selecto y notable de fiscales. Como resultado de eso, casi todos los presidentes, menos dos, uno de ellos el actual Vizcarra y el otro el fallecido presidente por unos meses, Valentín Paniagua, todos los demás han estado comprometidos en la investigación, penalmente, en la investigación del caso Lavallato. Uno de ellos, Alan García, se suicidó cuando iba a ser detenido, luego de que se hubiera probado el que recibió cantidades importantes de dinero de la División de Operaciones Estructuradas. El otro presidente, Alejandro Toledo, está tratando de luchar contra la extradición en Estados Unidos, ya ha estado en la cárcel, le dieron libertad condicional como resultado del problema del COVID, pero las cosas no lucen nada bien para él y lo más probable es que termine siendo extraditado y llegue al Perú. El otro expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, está con arresto domiciliario y el otro presidente, Ollanta Humala, ha estado preso con prisión preventiva y va a tener que enfrentar un proceso judicial bastante pronto, en circunstancias que son bastante difíciles para él. Aparte de eso, una cantidad muy importante de capitanes de industria, de la banca, en fin, han desfilado ante las fiscalías, los mayores estudios de abogados de Lima, aquellos que tienen etiquetas que casi toman una página, han tenido que también entrar en diversos acuerdos. Varios miembros de los tribunales de arbitraje que se planteaban como una alternativa mucho más honesta supuestamente a los cuestiones judiciales, están enfrentando procesos por corrupción y algunos han entrado en prisiones preventivas. En fin, ha sido probablemente el caso mayor, más extendido y mejor documentado de corrupción en la historia del Perú. Ha habido, eso sí hay que decirlo, después mucha contraofensiva por parte de aquellos que estaban siendo investigados y siendo procesados. Ofensiva contra los periodistas de investigación, incluyendo este servidor, y contra los fiscales que llevaron a cabo eso. En determinado momento fue muy agresiva, pero básicamente la energía de la respuesta que se les dio y además el peso abrumador de las evidencias están haciendo lo suyo. La única pregunta que en este momento queda pendiente es la siguiente. El COVID, la peste, entró y cambió mucho de los términos de referencia. Y queda por ver ahora que se entra a una nueva anormalidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo esto se va a recomponer en el contexto de una economía severísimamente golpeada como la peruana? Todo eso, ¿cuáles van a ser los efectos que tenga? Pues yo confío de que en la medida en que la sociedad se pueda reorganizar, sus instituciones puedan retomar bien el trabajo, de que las investigaciones puedan seguir. Va a ser difícil, porque como digo, ha habido una contraofensiva muy fuerte y esto me olvidé de decir y me apresuro en decirlo ahora, buena parte de los sectores más fuertes de la corrupción estaban dentro del Poder Judicial y obligaron, por nuestro lado, a una investigación específica sobre esa corrupción que básicamente llevó a reformas muy profundas pero incompletas. De tal manera de que la historia no ha terminado. Se han logrado avances sin precedentes, pero que no tienen todavía una conclusión, y la posibilidad de no tener un resultado exitoso final que sirva para tener una sociedad mucho más limpia, desgraciadamente es posible. De la alerta, la capacidad que tengamos para seguir adelante, va a depender si esto concluye exitosamente o no.
Pues Gustavo Gorriti, de todo eso seguiremos hablando si tú nos lo permites, y por lo pronto se acabó el programa. Veremos qué pasa en México una vez que el exdirector de Petróleos Mexicanos ha anunciado que quiere colaborar. Así que veremos qué alcance tiene esto para esta parte del mundo. Y por lo pronto, gracias por estar aquí en este programa y por estar juntos en este aniversario número 15 de este programa en CNN. Gracias, Gustavo, de nuevo. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo, Carmen. Felicitaciones de nuevo. Hasta pronto.
Muchas gracias y muchas gracias al público y a CNN por todo este tiempo. Hasta mañana. Pásala bien. Bueno, regresamos en esta conversación con Gustavo Gorriti, el colega periodista con quien estamos hablando del caso de Brecht. Ahora que en México hay información importante, sin duda, el doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, esta semana pues anunció que se allanaba a la extradición y que colaboraría con la justicia. Y tal como lo dices, Gustavo, pues esto abre las ventanas de par en par para imaginar cosas por lo pronto e imaginar cosas de la mano de lo que ha ocurrido en los demás países. Estamos hablando de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, Perú, por supuesto, de países en África como Angola y como Mozambique, Venezuela, en fin, estas naciones que se vieron impactadas por este modus operandi, digámoslo así, que no está muy difícil de describir, es decir, financiamiento a campañas políticas, corrupción y sobornos, contratación y licitaciones a modo y después modificación de contratos. ¿Más o menos la historia se fue repitiendo por todos lados?
La historia se fue repitiendo y al final, como era un asunto de dólares, no precisamente de centavos, sino de muchísimos dólares, lo que ello significaba en medio de todo ese conjunto de acciones que incluían pago de campañas, acercamiento a funcionarios, un sistema sofisticado de sobornos que implicó en el caso específico de Odebrecht y en el de otras compañías también, construir divisiones clandestinas, secretas, dentro de su aparato empresarial para poder manejar en forma oculta los pagos. Todo eso al final desembocaba en una cosa. En primero, la certeza de que las contrataciones para obras públicas, algunas necesarias e importantes, otras no, eran ganadas por las compañías del cartel, fundamentalmente por Odebrecht, que era la nave insignia de este cartel, de empresas brasileñas en las que estaban Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao, UTC, en fin. Y de que eran ganados por ellas. Y luego de que se procedían a hacer una serie de enmiendas a los contratos para garantizar adiciones, pagos adicionales, que en muchos casos llevaban el costo original pactado a duplicarse e incluso triplicarse. Encima de eso también se arreglaba, porque se cuidaban absolutamente de todo, de que en algunos casos hubiera arbitrajes entre las partes, que ya donde ya estaban todos los árbitros adecuadamente comprados, de tal manera de que eso también significaban ganancias adicionales. En conjunto, solamente para que tengan una idea global, hubo en los años mayores la división de operaciones estructuradas, la que manejaba los sobornos, la división de sobornos de Odebrecht, llegó a mover algo así como 500 millones de dólares en un año. Pues eso significaba, esos 500 millones eran una inversión en sobornos, en coimas, para un lucro que era seguramente 3, 4, 5 veces aquello.
Dejamos este punto aquí, Gustavo, para hacer una pausa y entramos en la parte final de esta conversación. Volvemos. Bueno, pues Gustavo Gorriti, se nos acabó el tiempo, estamos en el último bloque. Me gustaría que pudiéramos cerrar el programa focalizando la atención en Perú mismo. Tú has estudiado el caso y investigado y publicado muchísimas cosas, como se sabe, pero ¿qué ha ocurrido en tu país? ¿Qué ha ocurrido y en qué punto está el efecto causado por el escándalo Odebrecht?
El escándalo Lavallato ha sido uno de los mayores casos de corrupción que se han llevado en la historia del Perú. Como resultado de las investigaciones que llevamos, que inicialmente las llevó a cabo el periodismo de investigación y después fueron continuadas con gran energía por un grupo selecto y notable de fiscales. Como resultado de eso, casi todos los presidentes, menos dos, uno de ellos el actual Vizcarra y el otro el fallecido presidente por unos meses, Valentín Paniagua, todos los demás han estado comprometidos en la investigación, penalmente, en la investigación del caso Lavallato. Uno de ellos, Alan García, se suicidó cuando iba a ser detenido, luego de que se hubiera probado el que recibió cantidades importantes de dinero de la División de Operaciones Estructuradas. El otro presidente, Alejandro Toledo, está tratando de luchar contra la extradición en Estados Unidos, ya ha estado en la cárcel y le dieron libertad condicional como resultado del problema del COVID. Pero las cosas no lucen nada bien para él y lo más probable es que termine siendo extraditado y llegue al Perú. El otro expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, está con arresto domiciliario y el otro presidente, Ollanta Humala, ha estado preso con prisión preventiva y va a tener que enfrentar un proceso judicial bastante pronto, en circunstancias que son bastante difíciles para él. Aparte de eso, una cantidad muy importante de capitanes de industria, de la banca, en fin, han desfilado ante las fiscalías, los mayores estudios de abogados de Lima, aquellos que tienen etiquetas que casi toman una página, han tenido que también entrar en diversos acuerdos. Varios miembros de los tribunales de arbitraje que se planteaban como una alternativa mucho más honesta supuestamente a los cuestiones judiciales, están enfrentando procesos por corrupción y algunos han entrado en prisiones preventivas. En fin, ha sido probablemente el caso mayor, más extendido y mejor documentado de corrupción en la historia del Perú. Ha habido, eso sí hay que decirlo, después mucha contraofensiva por parte de aquellos que estaban siendo investigados y siendo procesados. Ofensiva contra los periodistas de investigación, incluyendo este servidor, y contra los fiscales que llevaron a cabo eso. En determinado momento fue muy agresiva, pero básicamente la energía de la respuesta que se les dio y además el peso abrumador de las evidencias están haciendo lo suyo. La única pregunta que en este momento queda pendiente es la siguiente. El COVID, la peste, entró y cambió mucho de los términos de referencia. Y queda por ver ahora que se entra a una nueva anormalidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo esto se va a recomponer en el contexto de una economía severísimamente golpeada como la peruana? Todo eso, ¿cuáles van a ser los efectos que tenga? Pues yo confío de que en la medida en que la sociedad se pueda reorganizar, sus instituciones puedan retomar bien el trabajo, de que las investigaciones puedan seguir. Va a ser difícil, porque como digo, ha habido una contraofensiva muy fuerte y esto me olvidé decir y me apresuro en decirlo ahora, buena parte de los sectores más fuertes de la corrupción estaban dentro del Poder Judicial y obligaron, por nuestro lado, a una investigación específica sobre esa corrupción que básicamente llevó a reformas muy profundas pero incompletas. De tal manera de que la historia no ha terminado. Se han logrado avances sin precedentes, pero que no tienen todavía una conclusión, y la posibilidad de no tener un resultado exitoso final que sirva para tener una sociedad mucho más limpia, desgraciadamente es posible. De la alerta, la capacidad que tengamos para seguir adelante, va a depender si esto concluye exitosamente o no.
Pues Gustavo Gorriti, de todo eso seguiremos hablando si tú nos lo permites, y por lo pronto se acabó el programa. Veremos qué pasa en México una vez que el exdirector de Petróleos Mexicanos ha anunciado que quiere colaborar Así que veremos qué alcance tiene esto para esta parte del mundo. Y por lo pronto, gracias por estar aquí en este programa y por estar juntos en este aniversario número 15 de este programa en CNN. Gracias, Gustavo, de nuevo. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo, Carmen. Felicitaciones de nuevo. Hasta pronto.
Muchas gracias y muchas gracias al público y a CNN por todo este tiempo. Hasta mañana. Pásala bien.